Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos pues. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a su par ruso, Vladimir Putin, más crédito que a los informes de la Inteligencia Nacional sobre el alcance de misiles balísticos e intercontinentales de Corea del Norte. Reveló al canal CBS el exdirector en funciones del FBI, Andrew McCabe.
Por un colega de McCabe, se enteró de que Trump puso en duda durante una reunión con oficiales de inteligencia que Pyongyang fuera capaz de atacar el territorio de Estados Unidos con misiles balísticos. Y no lo creía porque el presidente Putin le había dicho que no lo podían hacer. El presidente Putin le había dicho que los norcoreanos en realidad no tenían esos misiles, citó McCabe, ausente en aquel encuentro, a un colega.
Cuando oficiales de inteligencia replicaron que eso no se correspondía con la información disponible, Trump supuestamente les contestó: no me importa, creo a Putin.
El publicista y politólogo Yevgeny Ben estima que la situación descrita parece ser verdad. El experto compartió su opinión con Sputnik.
Trump y Putin sostuvieron tan solo unos encuentros y por eso se contemplaban atentamente y prestaban oídos a lo que decía la otra parte. Se hace difícil imaginar que, teniendo tan poco tiempo, ambos líderes no fueran lo suficientemente francos entre sí. Difícilmente tuviera sentido que ellos se mintiesen y engañasen recíprocamente. Al mismo tiempo, Trump parte del hecho de que Rusia, al igual que otros grandes países, no tiene el menor interés de que Corea del Norte posee misiles balísticos intercontinentales. Por otra parte, Trump comprende que Rusia, en mayor grado que otros países, puede tener conocimiento del potencial técnico-científico de Corea del Norte. De tal modo, se puede deducir que, en principio, pese a algunas confrontaciones y a cierto caldeo de la tirantez, el punto de vista de Putin y su análisis de la situación despiertan interés y merecen la atención del presidente estadounidense Donald Trump, dijo Yevgeny Ben.
El gobernante norcoreano Kim Jong-un anunció la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles balísticos a partir del 21 de abril de 2018, así como el cierre del sitio de ensayos atómicos Punggye-ri, en el marco del proceso de normalización de las relaciones con Corea del Sur y Estados Unidos. Trump y Kim se dieron cita por primera vez en junio pasado en Singapur, en un encuentro histórico en el que expresaron su compromiso con la desnuclearización total de la península de Corea. Su segunda reunión tendrá lugar en Hanoi los días 27 y 28 de febrero.
La madre del ex coronel de la Dirección Central de Inteligencia, envenenado en Salisbury, pidió que su hijo sea declarado desaparecido. Así lo dijo a Sputnik la sobrina de Sergei Skripal, Victoria Skripal.
Según Victoria, la solicitud fue entregada en la sección de la policía de Moscú del lugar de registro de la hija del ex coronel Yulia, quien, tal como afirma la parte británica, fue envenenada junto con su padre. Tal como afirma Victoria, si los Skripal llegan a ser declarados desaparecidos, pues entonces un apartamento, un automóvil y un perro pasarán a ser propiedad de la madre. Hay que conservar de alguna manera los bienes. Esperamos que en el curso de la investigación se dé con su paradero de los Skripal, dijo Victoria.
El diario The Times, que cita el servicio de inteligencia británico, comunicó el 16 de febrero que el estado de Sergei Skripal ha empeorado. Medios de comunicación informan de que se le presta atención médica a domicilio, aunque los médicos temen que no pueda recuperarse completamente.
Victoria Skripal declaró repetidas veces que no duda de la muerte de su tío, ya que, de lo contrario, se hubiese comunicado sin falta con su madre de 90 años de edad.
Alexander Vavilov, profesor de la Academia de Diplomacia del Ministerio de Exteriores de Rusia, manifestó su punto de vista sobre la situación.
Desde el punto de vista humanitario, Rusia no puede permanecer indiferente ante Skripal, fuera quien fuese, igual que ante todo ciudadano ruso. Pero empiezan a jugar con nosotros a estos juegos deshonestos. Por todos los medios evitan responder a la pregunta ¿qué pasó con los Skripal? Pienso que nuestro enfoque del problema fue correcto desde el mismo principio. Queríamos cooperar en la investigación del incidente en Salisbury. Estábamos dispuestos a conceder todo lo necesario, pero lamentablemente los británicos siempre adoptaban una postura, podríamos decir, muy sospechosa. O sea, que tienen algo que ocultar. Incluso ahora, cuando los familiares están sumamente preocupados, igualmente guardan silencio. No responden a las preguntas normales planteadas sobre este caso trágico, dijo Alexander Vavilov.
En Salisbury, el 4 de marzo de 2018, tal como afirma la parte británica, el exoficial de la Dirección Central de Inteligencia, Sergei Skripal, condenado en Rusia por alta traición, y su hija Yulia fueron envenenados. El hecho provocó un gran escándalo internacional. Londres, en el acto, acusó del envenenamiento de los Skripal a Moscú. Estados Unidos no permitirá a Rusia y China dominar en el Ártico y controlar la ruta marítima del norte, declaró el comandante de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en Europa, almirante James Fogo, en un artículo publicado en la revista Washington Examiner.
Según el militar, el Ártico y la ruta marítima del norte deben ser utilizados en igual medida por todos los países del Consejo Ártico y nadie tiene derecho a pretender apropiarse de esa región. Rusia considera que el Ártico es territorio propio, pero en realidad es un territorio internacional y estamos interesados en que siga siendo un territorio libre y abierto para todos, declaró James Fogo. A la vez, añadió que las compañías norteamericanas no están interesadas en la ruta marítima del norte por su baja profundidad para los buques de Estados Unidos.
El politólogo Igor Shatrov tildó de insolencia semejantes declaraciones.
Diré algo terrible. Pienso que el Ártico será el Oriente Próximo del siglo XXI. La lucha por el Ártico comenzará con las primeras manifestaciones del calentamiento mundial que mejorará el acceso a los riquísimos recursos naturales de la región. Cabe señalar que gran parte de ese tesoro planetario es territorio de la Federación de Rusia. Pero, de repente, todos llegaron a la comprensión de que Rusia puede ponerse a explotar esa región, que la ruta marítima del norte funcionará, que se emprenderán investigaciones y la extracción de minerales es posible, o sea, Rusia tiene garantizado su poderío por muchos años. Según ellos, la ruta marítima del norte es territorio de nadie y, por primera vez, se han permitido hablar de esa manera de nuestro territorio. Eso es lo mismo que decir que la ruta Moscú-San Petersburgo no es de nadie, recalcó Igor Shatrov.
Para la protección de la naturaleza única de la zona polar norte se ha creado el Foro Internacional Consejo Ártico, integrado por 7 países limítrofes de la región ártica, entre ellos Rusia y Estados Unidos.
Ha habido un periodo en que aún se acariciaban las esperanzas de cooperación en la investigación científica del Ártico, de esa cocina meteorológica mundial. Pero, en lugar de eso, algunos estados árticos están propagando cierta retórica militarista. Desde luego que nosotros quisiéramos investigar el Ártico de forma conjunta, pero básicamente es Rusia a la que está realizando investigaciones en esa región. Y al mismo tiempo, se nos propone con insolencia entregar nuestro propio territorio, resumió Igor Shatrov.
Austria continuará promoviendo el proyecto Nord Stream 2 para garantizar suministros seguros de energía, declaró el canciller federal del país, Sebastian Kurz, tras una reunión con el líder estadounidense Donald Trump en Washington.
Estamos a favor de este proyecto porque estamos interesados en la seguridad de suministros de energía en Austria, dijo Kurz en una entrevista concedida a una emisora de radio y televisión austríaca ORF.
Al mismo tiempo, el canciller federal de Austria indicó que el propio Trump dejó claro que Estados Unidos se opone al proyecto del gasoducto.
No tendríamos problemas para comprar gas de Estados Unidos, pero mientras el precio ruso sea mejor porque el estadounidense, Rusia será más atractiva para nosotros en calidad de socio en esta cuestión, explicó.
Kurz expresó su esperanza de que Trump, un hombre de negocios en el pasado, entienda que los intereses de la Unión Europea y Estados Unidos no coinciden en este ámbito.
Al mismo tiempo, el político austríaco añadió que, en su opinión, Moscú tiene un mayor interés en preservar las buenas relaciones con Viena que Washington. Merece la pena recordar que solo en el año 2018 Kurz y Putin mantuvieron 4 reuniones, mientras el encuentro actual con Trump ha sido la primera visita de un canciller federal de Austria a Washington desde el año 2005.
Gevorg Mirzayan, profesor del Departamento de Politología de la Universidad de Finanzas, adjunta al gobierno de Rusia, comentó la postura del canciller austriaco.
Debe comprenderse que no solo la compañía Gazprom está interesada en el gasoducto Nord Stream 2, en el proyecto también están interesados los propios europeos, incluidos los alemanes. Ellos necesitan el gas ruso como fuente portadora de energía barata para apuntalar sus ventajas económicas. De ahí que Alemania y otros participantes del proyecto defiendan de forma tan activa el Nord Stream 2, apuntó Gevorg Mirzayan.
Según él, Estados Unidos comete un error al tratar de presionar burdamente a los europeos.
No se puede presionar de tal forma en cuestiones de importancia crítica para la seguridad nacional. Como resultado, cuando Trump presiona sobre el Nord Stream 2, de los alemanes emerge el categórico no teutón. Trump está cediendo y los europeos lo ven y piensan que realmente se pueden defender con dureza los intereses propios frente a Estados Unidos, destacó Georg Mirzayan.
El proyecto Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, prevé el tendido de 2 tuberías para transportar 55 mil millones de metros cúbicos anuales de gas.
Sintonizan Radio Sputnik en su espacio 7 días. A la canciller de Alemania, Angela Merkel, alarma el malestar de Estados Unidos a causa de la implementación del proyecto Nord Stream 2. Así lo informaba la agencia Bloomberg, remitiéndose a fuentes del entorno de la número 1 de Alemania.
Los interlocutores de la agencia expresaban que Washington se afana premeditadamente en crear contradicciones entre Alemania y miembros de la Unión Europea, particularmente Bélgica y Francia, a los que Estados Unidos desea poner en contra de Nord Stream 2.
Anteriormente, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamaba a los socios europeos a asumir una postura férrea con respecto a Nord Stream 2. Y el subsecretario de Energía del país, Dan Brugget, declaró que no era tarde para paralizar la construcción del gasoducto, debido a que Copenhague no ha dado hasta ahora su visto bueno al proyecto.
El politólogo Andrei Zusaltsev de la Escuela Superior de Economía destacaba que la canciller de Alemania se encuentra en una situación difícil y explicaba.
Angela Merkel está ahora bajo la presión de los propios círculos de negocios, los que quisieran ver a Alemania en el formato del centro de distribución de un enorme torrente de gas en Europa, y ello porque esto reforzaría mucho más a Alemania. Pero al mismo tiempo, ellos no pueden desdeñar a Estados Unidos, puesto que son aliados. Y en este caso, Angela Merkel está en una situación complicada, indicaba el politólogo.
Sin embargo, a juicio de Andrei Zusaltsev, Estados Unidos no podrá lograr mucho con su política actual y argumentaba.
Fijémonos en el tono de la conversación, por ejemplo, con Venezuela. Está llena de ultimátum. Es lo mismo con respecto al gasoducto Nord Stream 2. Y no se trata de la promoción de intereses ni de medidas propagandísticas o de exhortaciones. Ellos exigen simplemente con fuerza paralizar la construcción. Pero en los últimos años a Estados Unidos no le está resultando nada. Ellos fraguaron la operación de la Maidán en Ucrania, lo que para este país terminó en catástrofe. De Siria son simplemente expulsados. Añádase el fracaso de la inveterada operación en Afganistán. No pueden hacer nada tampoco con el estrecho de Kerch, ni con el gasoducto Nord Stream 2, el que será construido. Está decaída la influencia de los norteamericanos en la vida de Europa y del mundo. En tal formato, Washington no retendrá el dominio mundial, pues está perdiendo no aliados, sino enemigos, considera Andriy Suzeltsev.
El proyecto Nord Stream 2 supone la construcción de dos líneas de un gasoducto desde el litoral de Rusia a través del Báltico hasta Alemania. Angela Merkel ha subrayado más de una vez que para Berlín el proyecto es estrictamente comercial. A su vez, el titular de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, declaró que Nord Stream 2 tiene relevancia europea e instaba a Washington a no entrometerse en los asuntos de la política energética europea.
Estados Unidos, a pesar de las declaraciones sobre el liderato norteamericano hechas por el vicepresidente Mike Pence en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en realidad cede sus posiciones frente a Rusia y China, escribe la revista alemana Der Spiegel.
La publicación señala que Pence, en el curso de su intervención, decía que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, se volvió fuerte como nunca y que Estados Unidos, de nuevo, es el líder del mundo libre.
Tal es el sorprendente mundo paralelo que Pence describió en su discurso y que poco y nada tiene que ver con el mundo real. Estados Unidos no lidera. Estados Unidos está cediendo sus posiciones, escribe Spiegel, señalando que otros países están tomando la delantera, Rusia, China y hasta Irán. Además, las relaciones transatlánticas están sumidas en la más profunda crisis de toda la historia de su existencia, apunta la revista. Al mismo tiempo, Estados Unidos, sin ser líder, sigue repartiendo indicaciones a los demás, destaca Der Spiegel.
Los representantes de los países europeos escucharon el discurso de Pence con el rostro petrificado, constata la publicación. Ellos tenían bien claro que es, según Pence, el liderato norteamericano. Uno reparte las órdenes y los otros las cumplen. Pero eso no coincide con el concepto europeo de la asociación, demarca Der Spiegel.
El experto del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, Vladimir Olenchenko, considera que la causa de tales conclusiones reside en el cada vez mayor grado de independencia de Europa.
Hubo un periodo en la década de los años 90 en que Estados Unidos se consideraba el líder incondicional del mundo. Fue precisamente tras el derrumbe de la Unión Soviética. Pero ese periodo quedó en el pasado. Parece que a Estados Unidos le da lástima separarse de ese periodo y por eso, por inercia, sigue proclamando su liderato y trata de convencer a sus socios en tal sentido. Pero la conciencia estadounidense no coincide con la de Europa Occidental. Cada vez son más los políticos europeos que dan a entender que Estados Unidos no abarca todo el mundo, que para el desarrollo hace falta un mundo multipolar, subrayó Vladimir Olenchenko.
El mundo superó la crisis de los años 2007-2009 generada por Estados Unidos y Washington demostró su incapacidad de dirigir la economía mundial, prosigue el experto. Los europeos ya han acumulado suficientes argumentos de peso para decir públicamente que el liderato de Estados Unidos es una ficción. No excluyó que en el futuro Europa tome aún mayor conciencia de que es una fuerza independiente, recalca Vladimir Olenchenko.
Aquí 7 días, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Pentágono está fraguando una nueva estrategia de combate contra Rusia y China, cuya particularidad principal consiste en la que definen de invasión velada al interior del territorio del enemigo. Así fue anunciado por el general David Goldfein, comandante en jefe del Mando Central de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
El alto rango añadió que la elaboración de la nueva estrategia fue comenzada en respuesta a las que llama amenazas de parte de Rusia y de China, y todo el proceso de su confección tomará un año. David Goldfein explica que en la nueva estrategia van a participar todas las armas de las tropas norteamericanas y el papel protagónico será desempeñado por el avión caza F-35, el que actuará como elemento coordinador para la ofensiva. La idea misma de la nueva estrategia consiste en lanzar golpes contra los lados débiles del enemigo, evitando las colisiones contra sus partes fuertes. Este es un cambio fundamental tanto en el plano cultural como en el técnico, manifestó doctamente Goldfein, destacando indicando que esta nueva estrategia reportará a las tropas norteamericanas, lo que define de ventajas asimétricas frente al enemigo.
La publicación destaca que la nueva estrategia norteamericana recuerda la táctica del caballo de Troya. Sin embargo, en el experto militar Alexei Leonkov suscita interrogantes el cómo va a implementar Estados Unidos esta concepción. Leonkov destacaba que de la búsqueda de los lados débiles, de los que hablaba Goldfein, se está ocupando la aviación norteamericana de reconocimiento. La cantidad de sus vuelos a lo largo de las fronteras de Rusia ha crecido unas cuantas veces. Pero los norteamericanos no saben, al parecer, que Rusia ha terminado prácticamente la creación de una espesa defensa antiaérea escalonada, en la que en los hechos no existen esos lados débiles.
Por su parte, el politólogo militar Andrei Koshkin considera que la declaración del general David Goldfein más parece una provocación y argumentaba:
sorprendente sobre todo que de pronto los militares comiencen a hablar de trazar una invasión en otro estado soberano, vale decir, de una agresión mayúscula. Los proyectos estratégicos reales se llevan a cabo como regla general en secreto y nadie va a hablar de ello públicamente. Declaraciones de tal índole son una provocación, lo que no coadyuva a la estabilización en el mundo. Hoy día estamos siendo testigos de la política desenfrenada de los militares de Estados Unidos, concluye Andrei Koshkin.
El presidente Donald Trump firmó el memorándum sobre la creación de las Fuerzas Cósmicas de Estados Unidos. El texto del documento fue difundido por la Casa Blanca.
En el memorándum se lee, citamos: aunque los sistemas cósmicos de Estados Unidos han conservado históricamente la supremacía técnica sobre los sistemas de los enemigos potenciales, estos adversarios promueven un potencial espacial propio, desarrollando métodos para impedirnos aprovechar el cosmos en tiempos de crisis y de conflicto. Fin de cita.
Ha sido encomendado al Pentágono elaborar la fundamentación jurídica de creación del sexto tipo de tropas, cósmico, el que con la autorización del Congreso debe ser creado bajo la dirección de la Secretaría Militar Aérea, la que forma parte de la estructura del Pentágono. Y en el futuro se planea la creación de un departamento aparte para las fuerzas espaciales.
Los planes de Estados Unidos para repeler agresiones y la defensa del país fueron comentados por el politólogo Igor Korochenko, director de la revista Defensa Nacional.
Resulta del todo evidente que el cosmos es considerado hoy día por el Pentágono como un segmento autónomo para el despliegue de acciones bélicas. Y Estados Unidos se dispone a preparar para ello muy seriamente. Con tal fin, es indispensable la reorganización de todos los mandos, de las estructuras orgánicas de Estados Unidos, lo que será implementado en el marco de la creación de un nuevo tipo de Fuerzas Armadas que apunte a que ya dentro de 10 a 15 años sea creada una agrupación de fuerzas y de medios en el cosmos, con la ayuda de la que el Pentágono puede intentar resolver tareas en las guerras de nueva generación, del logro de la supremacía militar a costa de su nuevo potencial de choque. Es indispensable una comprensión muy seria de las nuevas amenazas, ahora ya desde el cosmos, y las formas de superarlas. Este problema se torna de actualidad incluso para Rusia. Resumiendo, habrá que dar una respuesta a las nuevas posibilidades de Estados Unidos en el cosmos, concluye diciendo Igor Korochenko.
El exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, declaró en una entrevista con la publicación Liga.net que Rusia supuestamente quiere anexar a Bielorrusia y de esa manera acercarse a las fronteras de Europa.
Según Rasmussen, a Bielorrusia le espera una guerra en caso de que no empiece a realizar reformas para resguardarse de la agresión rusa. Este es el guión en que le espera a Bielorrusia si no empieza a reformarse. Al pueblo bielorruso y a la dirigencia del país les aconsejo lo siguiente: para resguardarse de la agresión rusa, deben emprender reformas que conduzcan a la democracia y la libertad. Solo así se blindarán de la agresión rusa. quisiera que Bielorrusia reciba más ayuda de Occidente, pero nosotros debemos ver la reorientación hacia la libertad y la democracia, señaló el exsecretario general de la OTAN.
El politólogo e historiador Mikhail Smolin comentó dicha declaración.
Lo más demencial de la declaración es que Rusia presuntamente quiere acercarse a las fronteras de Europa. Nosotros formamos la Unión de Bielorrusia y Rusia, que es un proyecto de unificación que persigue el objetivo de coordinar los esfuerzos en materia económica, política y cultural para que ambos pueblos no diverjan, para que no se vean en la misma situación en que se encuentra Ucrania, que al escoger la llamada vía europea dio un giro hacia las estructuras europeas, lo cual se tradujo en un golpe de Estado nazista y las autoridades de Kiev se volvieron simplemente deshonestas, subrayó Mikhail Smolin.
Occidente no debe entrometerse en el proceso unificador entre Rusia y Bielorrusia, afirma el experto y prosigue.
Esto no debe preocuparle a Rasmussen ni a ningún otro proyectista occidental. Todo lo que queremos hacer entre Rusia y Bielorrusia son cuestiones nuestras, cuestiones de estados soberanos, de pueblos que saben acordar cómo ser buenos vecinos en diferentes estados, remarcó el politólogo.
Ha sido el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.